Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Pues en primer lugar quisiera agradecerles por permitirme tomar la palabra. Yo formo parte de un colectivo que se llama Colectivo Emancipaciones. Nosotros somos abogados. Y estoy de acuerdo con la posición de la compañera Fernanda. Bueno, nosotros somos de Morelia, trabajamos en Michoacán. Desde 2011 hemos tenido la posibilidad de acompañar la lucha de distintas comunidades purépechas pues en el camino de la libre determinación, y justamente en la medida en la que este es el llamado y la convocatoria y la propuesta de la compañera Marichuy en cuanto vocera, pues yo quisiera compartirles un poco cuál ha sido nuestra experiencia desde nuestra trinchera del colectivo, ¿no? Que ha sido principalmente pues en el ámbito jurídico y en el ámbito político, y pues no sé, tal vez poner sobre la mesa algunas ideas sobre cómo nosotros hemos tratado de, cómo entendemos al derecho, cómo utilizamos al derecho y cómo hemos tratado de moldear al derecho para que sirva a la lucha y para abrir el camino, tratar de al menos contribuir a esta apertura del camino de la libre determinación, ¿no? Bueno, como ya decía, nosotros prácticamente todas y todos los que conformamos el colectivo de Emancipaciones estudiamos derecho, aunque hemos tenido la fortuna de poder ampliar nuestra formación pues en el aspecto académico, o por lo que ve el aspecto académico, pues en un ánimo de interdisciplinariedad, ¿no? Nosotros principalmente nos hemos enfocado en la antropología y en la sociología jurídica desde una perspectiva crítica. Nosotros como colectivo iniciamos en por ahí de 2010 en un contexto académico, que era el posgrado, bueno, la maestría en Derecho con opción terminal en Humanidades, del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, todos somos nicolaitas, en donde pues justamente se promovían los estudios interdisciplinarios y críticos del derecho, y con este ánimo pues también interdisciplinario, todos y todas de alguna forma nos acercamos al tema de los derechos indígenas, ¿no? Cabe aquí tal vez señalar que en una facultad de derecho, en la inmensa mayoría, por no decir que casi en todas las facultades de derecho, pues nunca, muy difícilmente se habla de los derechos indígenas, ¿no? Mucho menos del derecho propio de las comunidades indígenas. Pero bueno, en este contexto pues tuvimos como mucho acercamiento, muchas discusiones al respecto, ¿no? Pero en particular, pues las discusiones y las reflexiones que teníamos en la maestría, en este contexto académico, pues tendían a una desnaturalización del derecho estatal, ¿no? A pensar que lejos de ser objetivo, de ser neutral, de estar desvinculado de la realidad social, de ser aséptico, de ser esta cosa que parece que vuela en el aire y de alguna forma regula las relaciones que tenemos, sin que se ensucie, ¿no?, del contexto social, pues por el contrario, las decisiones de un tribunal o las leyes, el derecho estatal en su conjunto, pues son producto de relaciones de poder que se dan justamente al interior de múltiples espacios, ¿no?, de los juzgados, de los ámbitos legislativos, de las burocracias. Son el resultado de relaciones de poder que se dan entre estos espacios estatales, entre ellos y entre ellos y nosotros, ¿no?, como sociedad. Lo que trae como consecuencia que el derecho no es coherente, como usualmente se piensa, sino que está plagado de contradicciones y de lagunas, ¿no? Incluso el derecho estatal es un derecho a veces esquizofrénico, porque como se dice coloquialmente, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Aunado a ello, esta misma idea de la objetividad y de la coherencia, nosotros discutíamos, pues ha servido para establecer y mantener relaciones de dominación, ¿no? De lo que se desprende que el derecho es esencialmente una herramienta para el ejercicio del poder. Esto que suena muy aburrido dicho así, pues quizá es una realidad que todas y todos experimentamos constantemente cuando vemos cómo un movimiento social puede lograr ser reconocido en una constitución, en una ley, tener derechos, y luego eso no transforma la realidad social. O cómo un movimiento puede ganar un juicio y tener una sentencia maravillosa, pero después esa sentencia jamás se ejecuta y el problema nunca se soluciona, ¿no? Y bueno, la idea es un poco de que pues, lo que pasa es que también en algún punto el derecho no está en realidad pensado para los oprimidos, ¿no? No para que les sirva, al menos. Sin embargo, bueno, y digamos una conclusión de estas ideas, ¿no? De esta idea así muy general que estoy tratando de poner, pues generalmente entonces uno, a uno lo lleva a la conclusión de que el derecho no puede ser un instrumento al servicio de la transformación social. Al contrario, el derecho es algo que coopta, es algo que particulariza, algo que puede ser muy complejo, es algo que no da soluciones, que no la letra de la ley no tiene una relación, o sea, la letra de la ley no cambia, o la realidad más bien no cambia con la misma facilidad con la que cambia la letra de la ley, ¿no? Y entonces, pues esto, insisto, nos pareciera llevar a la conclusión de que el derecho no nos puede servir para la lucha social, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es transformarla, no regularla mejor o más bonito, sino transformarla. Sin embargo, pues como les comentaba, en 2011, en el colectivo Emancipaciones, tuvimos la oportunidad de empezar a acompañar una lucha social de la comunidad indígena purépecha de San Francisco Cherán, en Michoacán. Nosotros, por distintas situaciones, en ese momento todavía no éramos propiamente el colectivo, pero ya estaba ahí la semilla, nos empezamos a involucrar con esta lucha, y de lo que quiero como hablarles un poco es de cómo nosotros retomamos como estas reflexiones y estas ideas de qué es el derecho, de para qué sirve el derecho, de cuál es la función social del derecho, de estas ideas de desnaturalizarlo, de no creerle tanto, de verlo desde otro lugar, de tomarlo con precauciones tal vez. Lo tomamos como punto de partida, pero sin dejar de cuestionarnos si verdaderamente teníamos que desecharlo o si podíamos tener algún beneficio del uso del derecho. Y si podíamos beneficiarnos del derecho, ¿cómo teníamos que usar al derecho para que esto fuera posible, ¿no? Segura, bueno, no sé si todas y todos conocen el caso de Cherán, me voy a permitir hacer un contexto muy breve. El 15 de abril del 2011 inició en San Francisco Cherán, es una comunidad purépecha que es cabecera del municipio de Cherán, un movimiento social por la reconstitución de sus bosques, la justicia y la seguridad. El territorio de Cherán, que se encuentra en la meseta purépecha, en el estado de Michoacán, como les comentaba, pues está constituido principalmente por bosques, que fueron arrasados por taladores clandestinos o talamontes, que en algún punto se aliaron con el crimen organizado, que es, pues, tiene una presencia más o menos fuerte en el estado, como en el país, por desgracia. Pues tenían la anuencia implícita de las autoridades municipales, ¿no? Los camiones de talamontes pasaban cargados con madera que se robaban, muchas veces protegidos por pistoleros del crimen organizado, y las autoridades municipales pues hacían la vista gorda, ¿no? Cansadas de esta situación, esa mañana del 15 de abril de 2011, un grupo de mujeres le hizo frente a un convoy de talamontes, y a partir de ahí la comunidad inició un proceso organizativo que los llevó a entender la libre determinación como el marco ideal para luchar por el territorio y por la vida. Las autoridades municipales de Cherán terminaron por abandonar la comunidad y una serie de comisiones organizadas junto con una coordinación general se hicieron cargo de la seguridad pública que el Estado no pudo garantizarles o no quiso, y de la organización de los servicios básicos, agua, luz, basura, etcétera. Pero principalmente, al menos desde mi opinión, ese fue el momento en el que se fortaleció un proceso de el proceso de formación de un sujeto político colectivo. Alrededor de un sinnúmero de fogatas, que hoy son la base de la estructura de la comunidad, las comuneras y comuneros de Cherán empezaron a reflexionar cómo habían llegado ahí y hacia dónde querían caminar, ¿no? Yo creo que este sujeto político colectivo lo que significa es que justamente este contexto, el contexto del movimiento en el que se dio y la situación en la que estaba, fortaleció la voluntad de involucrarse en lo que pasaba en la comunidad y no solo de estar en la lucha, sino además sentir que ese era un momento en el que estaban obligados a pensar hacia dónde iban a ir, ¿no? No solo resistir, sino pensar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que eso suena fácil, pero es difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, a la par, 2011 fue un año electoral en Michoacán, ese año se elegía gobernador, presidentes municipales, diputados locales, y esto contextualizó de forma muy particular el balance hecho a la comunidad respecto de la política electoral en la que vivimos. Los partidos políticos los habían dividido por mucho tiempo, pero nunca solucionaron ni siquiera sus problemas más inmediatos. La conclusión, pues, era evidente, es evidente para muchas y para muchos. Esto que se hace llamar democracia simplemente no funciona, no al menos para nosotros, y me incluyo, porque no es lo que dice ser. La Asamblea General decidió entonces que no iba a permitir la instalación de casillas ni a participar en el proceso electoral, lo que le hizo saber al Instituto Electoral de Michoacán, al IEM, y posteriormente dio un paso más y le solicitó al IEM que se les permitiera ejercer el derecho a la libre determinación, es decir, que no solo no participaran en las elecciones, sino que pudieran elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. El IEM contestó que no podía garantizar este derecho porque no tenía facultades para aplicar directamente la Constitución, porque claro, también vivimos en un país donde la Constitución pues está ahí, muy bonita, pero pues nadie se la toma como en serio, ¿no? Es más importante la ley que nos rige, que rige a cada institución o demás, la Constitución es como algo que está ahí, pero que no se usa, ¿no? Y bueno, en este punto es donde entramos nosotros como colectivo, porque la comunidad decidió pues que iba a impugnar esa resolución del Instituto Electoral de Michoacán. Y en ese momento éramos yo, otro compañero, abogado, que él era profesor en la maestría en ese momento, yo era estudiante, y otros dos compañeros abogados de la comunidad. Entonces, impugnamos esta decisión del Instituto Electoral de Michoacán, llegamos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el tribunal le dio la razón a Cherán, dijo que efectivamente tenían el derecho a la libre determinación y que ese derecho implicaba que pudieran elegir a sus autoridades tradicionales, es decir, que no tenían por qué someterse o limitarse a la estructura de un ayuntamiento y elegir presidente municipal, síndicos y regidores, sino que ellos podían tener una estructura de gobierno conforme a sus usos y costumbres y regirse en el municipio conforme a sus autoridades tradicionales. Y que estas autoridades no necesariamente tenían que estar elegidas por partidos políticos, porque efectivamente hay otras formas de organizar, digamos, el tema de la representación popular, y más en las comunidades indígenas, donde tienen por lo general una larga tradición de elecciones, de nombramientos de autoridades, de procesos de nombramientos de autoridades. Y también mandó a hacer una consulta para preguntarle a la comunidad si quería regirse por el sistema de usos y costumbres o si quería continuar rigiéndose por el sistema de partidos políticos. En esta consulta la comunidad decidió que se iba a regir por el sistema de usos y costumbres, y esta es la forma como una de las tantas expresiones de autonomía que existen en México, ¿no? En el caso de Cherán, Cherán es una comunidad indígena, pero que está asentada en la cabecera municipal. Entonces, lo que hizo esta sentencia fue pues, fundar, o bueno, dar pie a que se creara un municipio indígena, ¿no? Que sigue perteneciendo, o sea, que sigue siendo hacia afuera un municipio como cualquier otro, sigue recibiendo el presupuesto público que le corresponde al municipio, sigue teniendo la obligación de rendir cuentas por ese dinero, pero al interior ellos han construido su propio plan de desarrollo, han establecido sus propias prioridades para utilizar el recurso público y también en lo que ve a la organización política y social, pues han logrado, digamos, tomar la rienda de ese proceso. Y ha sido un caminar durante ya 7 años, acabamos de conmemorar el 7º año del movimiento, pues que ahí ha estado funcionando, ¿no? Ahora, ¿cómo nos hemos aproximado nosotros en el colectivo y en este caso con la comunidad de Cherán al derecho y al Estado, ¿no? Eso significa esta sentencia, este logro, este uso del derecho… ha significado entonces que tiene que haber una sumisión al Estado, porque el Estado nos dio una sentencia, o ha significado otra cosa, ¿no? Para empezar, pues nosotros como abogados hemos tratado de construir una relación diferente a la que usualmente tiene un abogado o abogada con una persona, ¿no? No son nuestros clientes. No nos pagan por lo que hacemos, somos compañeros de lucha, ¿no? Estamos juntos en ese proceso. Obviamente, nosotros apoyamos, ¿no? La lucha pues, es principalmente de ellos, pero nos acompañamos. Nosotros pues, hemos tratado de aportar conocimientos técnicos, pero ellos siempre nos han marcado la pauta política del movimiento. Y este para nosotros ha sido una cuestión muy importante que creo que se refleja en el ejercicio de autonomía, ¿no? La movilización nunca se paró, aún y cuando iniciamos el proceso jurídico. Se mantuvo y la sentencia, ya que se emitió y que fue favorable, pues lo que pasó fue que se utilizó para ganar en legitimidad, ¿no? Y para decir, pues bueno, ahora… Si antes alguien dudaba de que nuestra lucha no fuera legítima, de que solo éramos unos revoltosos que no se sabía qué queríamos, pues incluso sus instituciones dicen que tenemos la razón. El movimiento, bueno, entonces en este sentido, nunca subordinamos la lucha a los tiempos y las formas del derecho. Por el contrario, subordinamos el derecho a la política, ¿no? Hemos tratado de construir las estrategias que nunca son solo jurídicas, siempre son político-jurídicas, a través de un diálogo, que en este caso es un diálogo intercultural, porque pues, nosotros en el colectivo somos mestizos. Pues esto, ¿no? Y estas estrategias, o en estas estrategias más o menos así funciona, ¿no? Nosotros aportamos… lo que conocemos en derecho, pero nunca, nunca lo ponemos por encima de los objetivos y del movimiento político, ¿no? En la relación con el Estado, el movimiento y ahora el municipio, pues nunca se ha subordinado completamente a las dinámicas del Estado, ¿no? Sino que constantemente está tratando de resistirlas y particularmente pues muchas son muy nocivas y las propias dinámicas burocráticas tienden a jalar estos procesos de autonomía otra vez hacia el Estado, ¿no? Tú tienes autoridades tradicionales, muy bien, pero tienes un consejo de gobierno, eso está muy bien, pero tú tienes que nombrar un presidente. porque mi ley y mi reglamento me dice que yo solo tengo espacio para un nombre, ¿no? Y tienes que nombrar un tesorero. Bueno, pero todas mis autoridades son colectivas, ¿no? Entonces, ahí hay una lucha constante por defender los microespacios de la autonomía, ¿no? Frente al Estado. No ha marcado una separación, digamos, tajante, porque también en la medida en la que este proceso de autonomía lo que ha hecho es empezar a exigir también lo que corresponde, ¿no? El recurso es público, y entonces este ejercicio de autonomía se hace pues también como un ejercicio de redistribución de ese recurso público, ¿no? Y la relación siempre es como cambiante, ¿no? O sea, creo que también en Cherán se ha entendido mucho que el Estado no es monolítico, el Estado no es un ente que está ahí, ¿no? El Estado es algo fraccionado, también es algo incoherente y se lidia con las caras del Estado en cada momento, ¿no? Creo que una de las conclusiones a las que hemos llegado pues ha sido sobre todo repensar o pensar que puede haber alguna oportunidad en el derecho para, como decía al inicio, tratar como de abrir y de colaborar y de que sea al menos un instrumento para algún tipo de transformación social, siempre teniendo, insisto, como mucho recelo del propio derecho, siempre siendo muy conscientes de que no necesariamente nos va a dar, pero sí siendo muy instrumentalistas con el derecho, ¿no? Cherán ha podido utilizar sentencias que ha ganado para generar transformaciones legislativas, por ejemplo, ¿no? Sin que hubiera una relación directa entre la sentencia y la ley. Ha podido, insisto, plantarse frente a distintas autoridades estatales con este reconocimiento que le da otra parte del propio Estado, pero siempre con como siendo muy conscientes de que no vamos a confiar ciegamente y no nos vamos a dejar endulzar por las maravillas que nos promete el derecho, ¿no? Siempre siendo muy conscientes que en el momento en el que el derecho nos deje de dar y nos deje de servir, pues lo vamos a dejar de lado, ¿no? Y nunca abandonar la lucha política. En este sentido, creo que una de las cuestiones que más se han ponderado de Cherán es que ha logrado expulsar a los partidos políticos, ¿no? Y muchas veces eso se piensa, o parece que se piensa, como que el gran logro de Cherán ha sido deshacerse de la política. Pero creo yo que el logro ha sido más bien tratar de pensar otro tipo de política, ¿no? Y creo que eso de alguna forma también nos ha llevado a aprender un camino de utilizar de otra forma el derecho. Y es una actitud que se ha contagiado en varias partes del Estado, incluso de otros estados, pero particularmente para el Estado de Michoacán, pues otras comunidades lo que han hecho y lo que hemos estado trabajando ha sido la lucha porque comunidades que no son cabeceras municipales, que son submunicipalidades, en Michoacán les llamamos tenencias, ahora están peleando porque la cabecera municipal les dé la parte proporcional del presupuesto público que les corresponde para ellos, para las comunidades, administrarlo conforme a sus propios usos y costumbres, ¿no? Las cabeceras municipales por lo general son mestizas, han históricamente marginado y discriminado a las comunidades, el presupuesto público no se ejerce en las comunidades. Y al final lo que están haciendo estas comunidades, que insisto, no son cabecera, no pueden ser municipios municipales, pero están logrando un cuarto nivel de gobierno, ¿no? Porque entonces lo que ha hecho el Estado es asemejarlas a municipios y hoy en día dos comunidades tienen ya más de un año ejerciendo el presupuesto público autónomamente conforme a sus usos y costumbres, ¿no? Insisto, esto no quiere decir que no tengan que responder ante el Estado por el dinero, pero ellos deciden cómo lo gastan, en qué lo gastan, crean sus propias estructuras de gobierno y siempre en este ánimo de que no es algo que les está dando el Estado, no es algo que les está regalando, sino que es algo que les corresponde, ¿no? Y en estos procesos, pues para eso nos ha servido el derecho, para pelear en una grieta que nos abrió, que fue el Tribunal Electoral, muy paradójicamente, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ha hecho estas fechorías impresionantes, es el mismo tribunal que ha dado estas sentencias, ¿no? Así de contradictorio es, ¿no?, el Estado, y así de contradictorio es el derecho y las instituciones, desde luego, ¿no? Pero bueno, insisto, este ha sido, perdón si lo dije todo muy revuelto, muy rápido, muy, no sé, pero pues esto ha sido un poco de cómo nosotros nos hemos aproximado al derecho junto con las comunidades y junto con ellas hemos estado peleando y exigiendo constantemente por transformar el derecho y por pues obligarlo a que nos dé y a que les dé lo que les corresponde, ¿no? Con mucha distancia y con, bueno, no con mucha distancia, pero sí con una perspectiva siempre muy política y muy crítica de lo que es. Y bueno, pues esta es un poco la experiencia, ¿no? Muchas gracias.